Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Pero en el camino pues me voy distrayendo, me voy deteniendo, y luego pues el mundo que tiene todo este carrusel de semidirector espiritual, apenas empiezas nuevamente tu vida con ímpetu, inmediatamente aparece el carrusel del mundo. No, mira por acá, esta es la buena onda.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que ocurrir, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a las cárceles y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida.
La liturgia del día de hoy nos ayuda a completar este proceso de revisión de nuestra vida que empezamos la semana pasada, con el fin de ver si hay que hacer algunas modificaciones, correcciones, alineamiento, sobre todo en algunas áreas fundamentales de la vida cristiana, de manera que nosotros podamos alcanzar la plenitud, podamos alcanzar la vida eterna. Uno de los graves problemas, creo que sea en general, pero nosotros los mexicanos somos muy acostumbrados al, pues ahí se va, ahí nos la vamos llevando, ¿no? Es difícil en nuestra cultura así como que detenernos y revisar nuestros proyectos y ver si verdaderamente vamos bien, si vamos mal, qué tan bien vamos. Una cosa que pues a todos nos espanta siempre son los exámenes, ¿verdad? Y sin embargo, el examen es una situación muy importante y muy necesaria porque es el que me evalúa, es el que me ayuda a ver si aprendí o no aprendí. O sea, el maestro no quiere reprobarme simplemente porque pues le gusta reprobar a la gente, ¿no? Simplemente el maestro ve las notas, lo que tú sacaste y dice, pues sacaste 6, no vas a pasar. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento suficiente
para superar este examen, para superar esta materia. Tienes que tener una cantidad suficiente de puntos que le hagan ver al maestro que verdaderamente asimilaste la materia. Es verdad que en los exámenes puede haber situaciones pues que no contemplamos correctamente y siempre se dice que serán parciales, ¿verdad? Porque no te pueden preguntar sobre toda la materia, pero nos da una idea. Sin embargo, no nos gusta. Preferiríamos, si fuera posible, el pase automático, ¿verdad? No hay examen, termina un curso, otro, y al final no sabes leer. Fíjense hoy, por ejemplo, nuestra educación en México. Nuevas normas de la Secretaría de Educación, en donde ya no se puede reprobar un niño en la primaria. O sea, el niño de primero pasa al segundo, bien o mal, a tercero, a cuarto, a quinto, a sexto. Y llegas a sexto y no sabes leer. Porque desde primer año te debieron de haber reprobado para que repitieras el primer año. Y como no aprendiste a leer el primer año, pues el segundo año, pues menos. Y entonces te empiezas a atrasar. Y como no sabes leer, entonces te empiezas a atrasar en las demás materias. Y llegas a la secundaria y si no sabes leer, estás frito. Mucha gente en la facultad no puede avanzar porque no sabe leer. Es increíble. O sea, todavía sigue el tema a revisar. O sea, letra por letra. Para segundo, tercero de primaria, uno conoce la palabra y la ve como si fuera un objeto. Y entonces avanza y comprende. ¿Y cómo sé que puedo avanzar? Pues tengo que tener un examen. No me gusta porque no me gusta evaluarme, porque no me gusta darme cuenta que me la pasé en la milonga durante todo el año y luego pues llega el examen y a ver si de chiripa le pego, ¿ah? ¿Eh? O a ver si el maestro es bien bueno y bien misericordioso y me pone el 7. A veces ahí a los muchachos en el seminario les pongo 7 PB. ¿Y qué es eso, padre? 7 PB. 7 por buena voluntad, porque no llegas al 7, ¿verdad? O sea, por buena voluntad, pues órale, pásale, ¿verdad? 7 PB. ¿Eso qué quiere decir? Que no asimile. Y bueno, pues me estoy arriesgando en mi estudio, estoy arriesgando pues mi vida aquí, ¿verdad? A la hora que yo llegue, ¿qué es lo que está pasando ahorita en el magisterio, no? ¿Por qué no quieren estas nuevas reformas? Porque el maestro tiene que ahora hacer un examen de oposición. Es decir, hay 10 candidatos y los mejores pasan y los otros fuera. Pues no, queremos todos entrar, ¿no? Hay un examen de oposición. Te estás jugando tu chamba. Y tu chamba quiere decir tu sustento, ¿no? Si hubieras hecho una buena revisión en los primeros años, te hubieras puesto a estudiar, ¿y qué? Yo no me acuerdo jamás en mi vida haber tenido miedo en un examen. ¿Nunca? ¿Por qué vas a tener miedo? O sea, estudiaste todo el año, llegas, presentas, vas a sacar una buena nota. No tienes por qué no sacar una buena nota si todo el tiempo estudiaste. Sabes la materia, la conoces. Ahora imagínense cuando nos estamos arriesgando a la vida eterna. Cuando no hay examen de segunda, ni exámenes de oposición, cuando hay un solo examen, cuando lleguemos al cielo y digan, ¡ay, Carlitos! Pues se me hace que ni 7 PB alcanzas, compadre. Y entonces, como dice la Escritura, ¿no? Ahí será el llanto y el rechinar de dientes, ¿verdad? Vamos revisándonos ahorita. A lo mejor me doy cuenta que no he avanzado, que me he tirado a la milonga en la vida espiritual. ¿Ok? Hay que retomar. Si un niño en primer año se da cuenta de que le se tiró a la milonga por andar con los Nintendos y con los videojuegos y con todo eso, y no aprendió a leer, y lo reprobaron en lectura, hermano, repite y prepárate ahora sí. ¿No se acabó la vida? ¿No se acabó la vida? Igual nosotros. Es importante siempre al final de cada ciclo litúrgico hacer una buena revisión de nuestra vida. Es un examen. ¿Quién te lo va a poner? Tú te lo vas a poner. Tú te vas a poner el examen. Te vas a confrontar con la Sagrada Escritura y vas a decir, ¿voy bien? ¿Voy mal? ¿Me he tirado a la milonga? Déjame recuperar. Hacer ajustes para que se reoriente nuevamente nuestra vida. La semana pasada vimos 4 puntos para empezar a reflexionar. Hoy vamos a ver otros 4 más, ¿verdad? Que completan de alguna forma este abanico de revisión de las principales áreas de nuestra vida para ver si voy, me regreso, como decíamos antes, voy, me regreso, voy por más dinero, ¿verdad? No sé por qué decíamos así, pero así decíamos. Vamos a ver ahora el tema en general, ya que la liturgia nos empuja, nos orienta un poco sobre el tema de la fidelidad. Es decir, empezar bien y terminar mejor. ¿Sí? La fidelidad. Ser buen cristiano una semana no tiene mucho chiste. 2, 3, 4, 5, salimos de los retiros, nos vamos de la misa bien motivados, pero ¿qué pasa el viernes? Se va enfriando la fidelidad. Y yo quisiera que la revisáramos en 4 elementos que engloban una serie de temas importantes en nuestra vida. El primer tema a revisar tiene que ver con el mostrarme abiertamente cristiano. ¿Qué tanto ya en este año he avanzado y me muestro ante la gente cristiano? No me da pena. Llego a la oficina con mi Biblia, ¿verdad? Tengo en mi oficina un cuadrito de la Virgen María, una crucecita. En mi escritorio tengo alguna estampita de mi santo de devoción. No me da pena. He avanzado en esta área. Veamos lo que dice Romanos 1:16. Dice San Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos los que creen. Yo, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Es más, me siento orgulloso de ser cristiano. A ver, tú, ¿sientes así? ¿Orgulloso de ser cristiano? ¿De que la gente se dé cuenta de que eres cristiano porque traes tu Biblia? Porque cuando vas a comer, aunque estés en un restaurante, a ver, vamos a dar gracias, y todos se te quedan viendo como bicho raro. O cuando estás en una reunión familiar en donde pues el resto de tu familia pues es medio alejada, y tú les dices, ¿me permiten que hagamos una oración? ¿O te sumes? Porque ya sabes que la carrilla, ¿verdad? Y más entre si son hermanos y así. Mira. El santo va a rezar. Y tú así como que... Bueno, pues ese día saliste, ¿no? Pero en la siguiente reunión, ¿te vuelves a lanzar? ¿O te sumes? Los compañeros de trabajo... Estamos ahí, pues ahora muchas estaciones de trabajo en muchos lugares, ¿no? Las 12, ¿no? Empieza a sonar tu alarma, ¿no? Pip, 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 pip. La hora del Ángelus. Y tú ves que nadie te está viendo, te vas detrás de una mampara y aquí, pues te salve María y te rezas el Ángelus. O le dices a tus compañeros que están aquí, oigan, ¿no quieren rezar el Ángelus? Vas en el camión, vas rezando tu rosario. Aquí junto va otra persona. ¿No gusta rezar el rosario conmigo? ¿O te sumes? ¿Te da pena? ¿Te da pena mostrarte como cristiano? Y no estás haciendo una predicación, ¿verdad? No te estás levantando ahí, hermanos, yo quiero decirles a usted. No, 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 en el camión, aquí con la que va junto. Oiga, comadre, ¿no quieres rezar el rosario conmigo? Ahorita en los camiones te vas a meter, ahora te vas a echar 3 rosarios en un camión. Digo, no abuses de la otra,
pero uno, ¿no? Vean cómo por eso es que nuestro cristianismo no penetra la sociedad. Porque todavía al cristiano le da pena hacer cosas que ayuden a los demás, cosas que fomenten nuestra propia vida espiritual. ¡Nos da vergüenza! Ayer tuvimos la primera confesión de los niños y les damos una cruz, ¿no? Y yo les explico por qué es la cruz. O sea, como es su primera confesión, les hablo de cómo Jesús pagó por mis pecados, ¿verdad? Lo que dice la carta de San Pablo a los Colosenses, clavó en una cruz nuestros pecados. Ahí están clavados tus pecados. Les digo, siéntete orgulloso de traer esta cruz. Y si la traes visible, pues te vas a acordar todo el tiempo de que Jesús pagó por ti y te va a ayudar a que no vuelvas a pecar. Y me pregunta un niño, padre, ¿me la puedo llevar a la escuela? Claro, siempre, todo el tiempo. Y les muestro mi cruz, ¿verdad? Claro que sí, úsala siempre, tráela siempre en tu pecho, ¿verdad? O sea, arriba de tu uniforme, arriba de todo, tráela para que te ayude a recordar que Cristo pagó por tus pecados en la cruz y que tienes que permanecer en gracia. Ve uno cómo esta semana, ahí la traen, no veo ahorita, no sé si alguno de los que hicieron su primera confesión, ahí está la niña, la traemos, ¿verdad? Ahí arriba, ¿tú traes tu cruz? Ahí está, trae también su cruz. Allá también trae su cruz, muy bien. Todos la traemos hoy. Ah, pues es que venir a misa con la cruz, ¿verdad? Pues eso no tiene chiste. Y luego, pues ahorita andamos así como bien calientitos por lo que nos dijo el padre y la ceremonia y todo. Pero y el martes y el miércoles y el jueves y la siguiente semana y el siguiente mes. Oye, ¿y tu cruz? ¿Dónde está tu cruz? No, pues por ahí, guardada en algún cajoncito, ¿verdad? ¿Verdad, muchachos? Guardada en algún cajoncito, porque ya nos da pena, sobre todo ya somos adolescentes, y a los jóvenes y a los adolescentes les tiran muy duro la carrilla. Entonces, pues mejor, si soy bien cristiano, pero guardadito aquí, no más para mí. Ahora vean lo que dice nuestro Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 38. Dice Jesús, pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre y con los ángeles santos. Ándale. Tú que hoy no quieres sacar tu cruz, a ti que te da pena invitar al vecino a rezar el rosario, a ti que te da pena persignarte en la calle, a ti que te da pena, pues a la hora que venga el Hijo del Hombre a decir, ¡ay, qué oso contigo, quítate, qué oso! Porque a ti no te gustó hacer el oso por él aquí, tú nunca te quisiste levantar cuando tenías la oportunidad en la reunión de tu casa para decirles, ¿qué les parece si antes de empezar a comer hacemos una oración? ¿Por qué no tener un cuadrito de mi Madre Santísima ahí en mi lugar de trabajo, en mi estación de trabajo? ¿Por qué nos da pena mostrarnos abiertamente como cristianos? Sentirnos orgullosos. Yo de veras que me siento súper orgulloso de usar mi sotana. Y ustedes ven que siempre, al menos aquí en la parroquia, y a veces en todas partes, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que fui a Filipinas, me fui en sotana porque iba a predicarle a sacerdotes. No me fui en camisa clerical, me fui en sotana. Con todo lo que esto implica para pasar seguridad, ¿verdad? Quítate la sotana, quítate los tirantes, quítate el cinturón, quítate todo lo que te tienes que quitar. Y es un lío. Pero viera la gente cómo voltea y te ve. Ni modo que alguien te pregunte, ¿y usted qué es? Soy mecánico. ¿Ah? A veces en algunos lugares me voltean a ver como bicho raro, ¿no?
Este vato, qué rollo, ¿verdad? O sea, como si ya no se usa eso, o sea, ¿qué onda? No, yo miren, orgulloso, ¿verdad? Me siento orgulloso de ser sacerdote, me siento orgulloso de utilizar mi uniforme, me siento orgulloso de lo que esto representa para mí. Así debemos nosotros también de sentirnos orgullosos con las cosas, muchas o pocas, con las que nosotros podemos identificarnos con un cristianismo vivo. ¿Sí? Para ustedes no está el usar pues ni la camisa clerical ni la sotana, ¿verdad? Pero están otros signos, como estos que le estoy diciendo, en donde nos identifican inmediatamente. ¿Pero qué pasa? Hoy Jesús dice, los van a perseguir. Todo el tema de la persecución recorre el Evangelio hasta la cruz. ¿Y a quién le gusta ese tema? Pues a nadie le gusta, hermanos, pero pues luego, si tú no quieres hacer el oso por Cristo aquí, cuando venga Él, no va a querer hacer el oso. Cuando el Padre te vea con todos los ángeles y vea la clase de cucaracha que eres, porque eso somos, ¿verdad? Va a decir, este es mi hijo, este es mi hermano, este dio la cara, este siempre, nunca se rajó. Oye, pero mira nada más, está todo empecatado. Es mi hermano, nunca se rajó. En las buenas y en las malas. Estoy orgulloso de él. Yo quiero saber cuánta gente se va a salvar por haber sido valiente. Somos débiles, pecadores. ¿Cómo nos vaya a agarrar la muerte? ¿Quién sabe? Pecaditos, pecadotes, pecadonones, ¿verdad? Pero que al menos el Señor nunca tenga que reprocharme. ¿Te avergonzabas de mí, compadre? No, Señor. Jamás me avergoncé de ti. Al contrario. Soy un pecador, soy una cucaracha rastrera, todo lo que tú quieras. Pero siempre me sentí orgulloso de ser un cristiano, un seguidor tuyo. Cuando venga en la gloria de su Padre, no se va a avergonzar de nosotros. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos en este vivir esta vida auténtica del Señor y sentirme orgullosa? Primer puntito a revisar. Segundo punto a revisar, nos habla sobre conservar la pureza del Evangelio. Hemos hablado un poco sobre este tema ya desde la semana pasada, pero hoy quisiera reorientarlo y tomar algunos elementos diferentes. Quisiera, bueno, para orientarlo mejor, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 de Romanos. Es la cita que va a iniciar a darnos luz sobre este tema. En el verso 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, qué es lo bueno, lo grato y lo perfecto. ¿Qué tanto tienes una mentalidad cristiana ya ahorita? ¿Qué tanto tus pensamientos, tu manera de pensar es cristiana? ¿O todavía sigues pensando con los criterios de este mundo? ¿Hemos avanzado o este año nos pegó bien duro la erosión y nuestros criterios cristianos? Para nada. Sigo pensando como piensan los cuates de la facultad, igualito. Lo que es valioso para ellos también es valioso para mí. Lo que a ellos no le dan importancia, yo tampoco le doy importancia. ¿Mi pensamiento es verdaderamente cristiano? ¿Y cómo va a ser cristiano si no le dedico tiempo a conocer qué es lo que piensa Cristo? ¿Podrías hoy por hoy, después de este año que estamos terminando, decir que tu vida, tus pensamientos son más ad hoc, están más adecuados a la Escritura? ¿O de dónde sacas tus pensamientos y tus criterios para llevar tus negocios, tu relación con tus hermanos, tu novio? ¿De dónde los sacas? ¿Nuestro pensamiento se va haciendo verdaderamente cristiano? Dice San Pablo, yo tengo el pensamiento de Cristo. ¿Y tú? ¿Tú cómo piensas? ¿Cómo reaccionas cuando tienes que tomar una decisión? Acuérdense que les decía la semana pasada que esto se trata de revisar, no cuando vienes aquí a la iglesia, no, pues aquí está bien panal. Aquí está facilito todo. Traer mi cruz y no, aquí sí pienso y traigo mi Biblia y escribo. No. En tu trabajo, compadre, ahí, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás, con tu vecino. ¿Cómo se mueve aquí adentro la ardilla? ¿Cristianamente? ¿Tus pensamientos son cristianos? ¿O tus criterios cómo son? ¿De dónde tomas los elementos para decidir? ¿De las normas morales cristianas? ¿De los valores éticos cristianos? ¿Tienes una mentalidad cristiana o tienes una mentalidad del mundo? ¿Hemos avanzado o hemos disminuido? ¿O estamos igual? Pues hay más o menos, padre, igual. El que no avance en la vida cristiana va para atrás. Así de simple. No nos podemos detener en nuestro crecimiento cristiano. Es siempre para adelante, es siempre para adelante. Ir para atrás es siempre en daño nuestro, de nuestros hermanos, de nuestra sociedad. Y quedarse estático, pues la corriente del mundo te va a llevar. Por eso tienes que ir nadando siempre, porque estamos contracorriente. Estamos contracorriente. Entonces necesitas, necesitas nadar duro. Vean lo que nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 15. Es un texto que hemos repetido varias veces, de hecho lo hemos repetido en estas revisiones que estamos haciendo. Dice, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Entonces, a ver, ¿cómo está nuestra mente? Vaya nuevamente a este texto que estábamos viendo de Romanos 12. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Porque así como piensas, pues así es como vives. Si no vivimos cristianamente, es porque no pensamos cristianamente. Cambien, dice, su manera de pensar. ¿Cómo es tu manera de pensar? A ver, los chavos, ¿hemos avanzado? ¿Sus criterios son los criterios del Evangelio? ¿O nos gustan más los criterios del mundo? ¿Hemos avanzado este año o nos hemos ido para atrás como el cangrejo? O pues ahí los que habíamos avanzado ya con eso nos quedamos. ¿Hemos avanzado en nuestro pensar cristiano? ¿Sí? ¿Hemos avanzado en nuestro pensar cristiano? ¿Pensamos verdaderamente como cristianos? ¿O cómo pensamos? Este es el problema de no evaluarnos, de irnos dejando, y ahí vamos pasando, pasando, van pasando los años y los años y los años, y dices, bueno, ¿por qué no avancé? Pues es que nunca te revisaste. Cuando te revisas y dices, oye, en esto no he avanzado, tengo que hacer algo para que el pensamiento cristiano esté en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay muchas herramientas. Pero hoy me doy cuenta que las necesito. Que no bastó con venir a misa. Con venir a misa no fue suficiente para que mi mentalidad cambiara. Sigo pensando como antes. ¿Quiere decir que necesito entonces más? ¿Hay que buscar algo más si quiero que cambie mi vida? Para que el próximo año cuando me revise, cuando el padre diga, ¿y cómo está mi pensamiento cristiano? Con ganas, padre. Ahora sí que le di una avanzada bruta. La gente de mi casa lo nota, que pienso diferente. Yo me acuerdo mucho de esos testimonios en mi casa y lo he visto en otras casas, como cuando la gente va verdaderamente penetrando en la vida del Señor, se nota. Nuestra manera de pensar, la gente lo nota y obviamente se ve reflejado en nuestra vida. Y entonces dices, estoy creciendo. Mi vida va camino a la santidad. Estoy siéndole fiel al Señor, a esa promesa que le hice cuando fui al retiro, a ese momento de gracia que el Señor me concedió cuando le dije, sí Señor, sí te voy a seguir. Pero en el camino pues me voy distrayendo, me voy deteniendo, y luego pues el mundo que tiene todo este carrusel, decía mi director espiritual, apenas empiezas nuevamente tu vida con ímpetu, inmediatamente aparece el carrusel del mundo. No, mira por acá, esta es la buena onda. Y te otra vez para atrás, y otra vez para atrás. Y nunca llegamos a ser santos. Y ese es el tema, ser santos. Hay que revisarnos. A nadie le gustan los exámenes. A lo mejor vas a salir medio reprobado en algunas cosas. No importa. Hay segunda oportunidad, y tercera, y cuarta, y quinta, hasta que te mueras. Ahí sí se acabó, te quería. El día que te mueras, examen final. 7.
Ay, Carlitos.
¿Sí? Casi me condeno. Pero pasé, ¿eh? Casi me condeno. Pero 7. Unos 52.300 millones de años en el purgatorio, pero no importa. Un día sales. ¿Ya? No, pues con el 7 de buena voluntad te vas a pasar un rato ahí en el chamuscadero limpiando todo el mugrero que traes, ¿verdad? Pero vas a salir. Pero en cambio, imagínate que dices, casi me salvo. Ay, Carlitos, estás en el infierno, compadre. Casi. En la facultad, ¿verdad? Me faltaron 2 décimas. ¿O no? Así es a veces, ¿verdad? Chispas. 2 décimas. Maestro, 2 décimas. ¿Qué son 2 décimas? Pues eso son 2 décimas. Y entonces estás tronado. Casi pasé. Estás tronado. Es tiempo de estudiar, ¿verdad? Es tiempo de... Órale, échale ganas, ¿verdad? Ok, muy bien. Troné. Tengo mi 6-ote, bueno, mi 6.8. No hay más. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me distraje? Para empezar, bueno, ahí antiguamente yo no sé cómo sea, pero antes nos ayudaban mucho nuestros papás, ¿verdad? Pues te quitan todas las distracciones. No puedes salir, no puedes ver tele, no puedes tener carro, no puedes nada. Ya no vas a tener distracciones, ¿ves? Si ya no sales, si ya no vas a los antros, si te quito la computadora, te quito el videojuego, pues ¿en qué te distraes? En nada, ahora sí vas a pasar, ¿verdad? Y la gente piensa que los castigan. ¡Oh, es que mi papá es bien gacho, me quitó el videojuego! ¿Por qué? Pues es que no pasé. Pues te está ayudando, compadre, ¿para que pases? Porque si no, ¿sabes qué vas a terminar haciendo? Vendiendo pepitas en la calle. ¿Tú quieres vender pepitas en la calle? No, ¿verdad? No quiere, ¿no? Pero para no vender pepitas en la calle tienes que sacar puros dieces. Pero como te distraes un chorro con la computadora, venga para acá la computadora y venga para acá el videojuego. Y también el carro y también la salida y el antro y la lana. Y te quito todo para que no te me distraigas. Hermanos, yo no les puedo quitar nada. Les advierto cómo es este rollo. Haz tu examen, porque va a haber un día en que viene el examen final. ¿Pasas o repruebas? ¡Casi pasé! Te dije que dejaras esa mala mujer. Casi pasé. Te dije que dejaras ese negocio. Te dije que vinieras más al Santísimo. Pero no me hiciste caso. Como los huercos, ¿verdad? Deja la tele, deja el videojuego. No, 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 sí paso, mofos, ¿verdad? Casi, papá, casi, pero es que casi, me faltaron 2 décimas. ¿Pasaste? No. No pasé. Entonces, a lo mejor ahorita salimos medio tronadillos en alguna cosa, no importa. Todavía no, este no es el juicio de la muerte. Es nomás para darnos una probadita, ¿dónde andamos? ¿Cómo anda nuestra vida en relación al Señor? Segundo elemento, ¿mi mente es cristiana o todavía tira pa'l monte? Tercer elemento, dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo número 6, en el verso 10, que estamos en una guerra. Y mucha gente piensa que está en un día de campo. Y la gente que está en una guerra, pero piensa que está en el día de campo, ¿saben qué le va a pasar? ¡Lo van a matar! No, el vato llegó con su canastita, sus sándwiches, sus refrescos, hasta botellita de vino llevaba el vato. Día de campo. Oye, compadre, estás en una guerra. Está lleno de enemigos por todos lados con sus armas y tú vienes aquí de día de campo. Te van a clarear. O sea, no creo que aguantes un par de horas más aquí. ¿Qué estás haciendo que no traes tus armas? Y hay mucha gente que piensa que se metió a un día de campo y es una guerra. Vean lo que dice en el capítulo 6, verso 10. Dice, y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del demonio. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Estamos en una guerra, compadres. ¿Okay? A ver, ¿y tú estás con el arma o con la canastita llena de sándwiches y aguas frescas? ¿Este año le metiste más municiones? ¿Te pusiste la armadura, el casco, la espada? ¿Cómo andas? ¿Sí? Si nosotros seguimos leyendo, dice, por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. ¿Ok? A ver, ¿cómo andamos en esto? ¿Te estás ejercitando para la guerra? Porque hermanos, hay una guerra dentro de nosotros contra nuestras pasiones. Recuerden lo que dice Romanos capítulo 7, versos 14 y siguientes. Dentro de mí hay una fuerza que combate continuamente contra mí y me empuja a hacer el mal que no quiero. Vean lo que nos dice San Pedro en su primera carta del capítulo 5. A propósito de este león rugiente, a propósito de esta batalla, hay una palabra que de veras tenemos que tener bien grabada. Voy a leer el 8 y el 9. Fíjense las recomendaciones. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. La siguiente frase que es la que quería decirles. Resístanle firmes en la fe. Resístanle. Sean prudentes y manténganse despiertos. Hoy la raza piensa que puede ir a ver cualquier película. ¡No! No puedes ir a ver cualquier película. Hay muchas películas con una cantidad de violencia terrible. Hay películas que tienen un alto contenido sexual terrible. No puedes ir. Es que ya tengo criterio, tengo 18 años. No, hombre, es un mocazo. Se te va a envenenar aquí adentro. Sé prudente. Luego vas a andar batallando con sueños de todo tipo. ¿Por qué? Porque no fuiste prudente. Porque tú creíste que podías ver cualquier tipo de película, porque podías jugar cualquier tipo de videojuego, porque podías tener cualquier tipo de conversación. Muchachos, por favor, cuidado en las preparatorias y en las universidades. ¿De qué platicamos? Sean prudentes. Esto es una guerra. Resistan.
A ver, este año, ¿me echo más prudente? ¿Reviso cuando voy a ver una película, me leo una pequeña reseña de alguien que me pueda orientar si esa película puedo o no verla? ¿O sigo siendo un imprudente que me meto al cine a ver cualquier película?
Yo me acuerdo hace poco una familia, fue con un grupo de chavos, iba la señora, la mamá, porque a ella también le invitaron, iban a ir un grupo de chavos, vio más o menos de qué se trataba y se metió al cine, ¿verdad?
No, apenas había empezado al poco tiempo la película, vámonos, esta película no la podemos ver.
O sea, no es propia para nosotros. Y era una señora, y sacó a los huercos.
Ya sabrán los huercos, ¿verdad?
¿Para qué viniste, mamá, va?
Oye, ¿por qué invitaste a tu mamá? Ya saben.
O sea, no es propio. Papás, los niños no tienen criterio. No pueden decidir. No tienen filtros. Ayúdenles, por el amor de Dios. No saben ellos qué cosas pueden ver, qué cosas no pueden ver, qué cosas pueden oír, qué cosas no pueden oír. Ustedes tienen que ser los prudentes. Y tienen que resistir a la necedad del huerco. Dice, sí, papá, por favor, ándale, por favor, por favor.
Me acuerdo un chiquillo que dice, por favor, mamá, por favor, por favor, por favor.
Oye, media hora el huerco. Por favor, mamá, por favor, por favor.
Ah, hay algunos más, ¿verdad? No, debe de ser general el tema, ¿verdad?
Y claro que la mamá, bueno, ya, ándale,
resistan. El enemigo, como el león rugiente, está buscando envenenar esa cabecita. Resistan.
¿Qué tan prudentes somos, hermanos?
¿O te has vuelto ya debilón con tus hijos? Cabo que, pues, hoy es la onda, ¿verdad? ¿Y
cómo enfrento un mundo? Pues así, compadre. Así lo enfrentas, cristianamente.
Esto no es cristiano. Punto. ¿Que va a haber bronca? Sí, lo dice el Evangelio hoy.
No puedes ir, no puedes ver, no puedes oír. No puedes ponerte esa falda, no puedes ponerte esa blusa.
Dispénsame, no puedo.
Estén atentos, usen las armas. Estamos en una guerra, hermanos. Si ustedes se descuidan, sus hijos van a morir. Y ustedes, chavos, si se descuidan y se hacen pasalones, también van a morir. 7. ¡Ah, pasé!
6.8. Lástima, Margarito.
Casi me salvé. Te dije que no fueras esa película, burro.
Te dije que no fueras esa película.
Estamos en una guerra. ¿Estás preparado? ¿Estás resistiendo con fuerza? ¿Te has vuelto prudente, un imprudente en una guerra? Rápidamente se lo echan.
¿Al listo? ¿Al inteligente? No.
Sabe que hay una guerra, sabe que hay un enemigo, sabe que el otro enemigo a lo mejor viene mejor preparado que uno.
No, pues de menso me asomo, ¿verdad? Déjame ver cómo... ¿Ah?
¿Tú cómo andas? ¿Con canastita o con rifle? ¿Eres prudente o eres imprudente para escoger tu música, tus películas, tus juegos? ¿Eres prudente o eres imprudente? Y cuando sale el asunto, ¿le resistes o te doblegas con el hijo que te está friega y friega? Por favor, papá, por favor, por favor, por favor.
La huerca de 15 años también ha de estar así, ¿verdad?
Por favor, papá.
Déjame ir al antro, déjame ponerme esta blusa o esta falda, ¿verdad? Por favor, papá.
Y el último elemento que creo que es importante que revisemos es cómo está nuestra vida espiritual. Todo lo que hemos dicho con anterioridad viene a caer a la vida espiritual. Si tú no tienes vida espiritual, hermano, tú no te vas a presentar abiertamente como cristiano, dispénsame. Si tú no tienes vida espiritual, tu mente no va a ser cristiana. Si tú no tienes vida espiritual, tú no vas a tener fuerza para resistir. ¿Cuánto tiempo has aumentado tu oración este año? ¿O te fuiste para atrás?
Hemos dicho que un buen cristiano tiene que orar al menos 40 minutos, de 30 a 40 minutos. Lo ideal, una hora. ¿Tú ya llegaste a 40 minutos diarios? ¿O dónde vas? ¿Dónde ibas el año pasado? No, padre, es que antes que empezara yo a venir a misa, ni oraba, pero ni un minuto. Y ahorita, en este año, aumenté y rezo 15 minutos. Felicidades, compadre. Yo este año rezaba antes 15 y ahora rezo 20. Excelente. El problema es que hay gente que llega a los 40 minutos y se les empieza ya a hacer mucho. Como que ya exageré, ¿verdad? Y entonces, pues rezaba 40, pero ahora rezo 30. Antes ya había llegado a tener oración todos los días y otra vez me encuentro 2 cuadras atrás del desfile. ¿Cómo anda tu oración? ¿Ha aumentado este año o se redujo? Si se redujo, todo lo que hemos visto, has de tener, si bien te va el 7, pero muy posiblemente en muchas de ellas tienes 6. Si tú no tienes oración, lo más seguro es que repruebes. La palabra de Dios, ¿cuánto tiempo le dedicas todos los días? Hemos dicho que al menos 10 minutos. ¿La lees todos los días o de cuando en cuando, cuando se pueda? ¿Cómo vas a tener los criterios de Cristo si no lees tu palabra? Ojalá. Vida espiritual. ¿Cada cuándo te confiesas? ¿Y cómo te confiesas, verdad? Porque luego hacemos confesiones así, por arribita, nada más para salir tantito. Me busco como en los maestros, ¿verdad? El más barco. Al padrecito sordo. Para que no oiga bien. Al padrecito que siempre me dice, ay, mijo, pues, échale ganas, rézate un Padre Nuestro. Traes un cáncer, compadre, y te mandan 2 aspirinas. No vas a jalar. Pero es bien bueno el Padre. Pero ¿y te está ayudando a ser buen cristiano? ¿Te pone una buena penitencia? Aquí conmigo, al que le va panalito, un rosario. Ya les he platicado de la niña, ¿no? Aquella huerca que vino, que no era de la parroquia, o sea, la primera vez que vine a confesarse, una adolescente de unos 13 años, lo sé, 13 años, ya me hice sus pecados, pues los pecados de un adolescente, ¿verdad? Los adolescentes que necesitan aprender a rezar bien el rosario, a rezarlo todos los días. Y le digo, bueno, de penitencia vas a rezar un rosario. ¿Un rosario? ¿Todo? Sí, yo, pues sí. O sea, ella pensando, pues como qué hice, ¿verdad? O sea, porque tenemos como que la idea de que la penitencia es un castigo, ¿no? O sea, pues, oye, para lo que te dije no es para un rosario, ¿va? 2 Padres Nuestros, una Ave María, una cosa así, pero un rosario, todo. Pero el padrecito no. Récese una Ave María. Oye, le dijiste toda la letanía, ¿va? Problemas con el sexo, problemas con las mentiras, problemas con la honestidad, problemas con un montón de cosas. Récese un Padre Nuestro. Para atrás los fielders, compadre. ¿Cada cuándo comulgo? ¿Y cómo comulgo? Decíamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo está mi vida sacramental? ¿Está fuerte? ¿O está toda aguada? Las bases, penitencia, sacramentos, palabra de Dios y oración. Es tiempo de hacer una revisión, hermanos, de ponernos un examencito parcial. Es el examen parcial del año 2013. ¿Cómo andamos? Hagamos una buena revisión para que toda nuestra vida se oriente hacia el Señor. Próxima semana, Cristo Rey. ¿Quieres reinar con Cristo? Muy bien. Vive como cristiano. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx. en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.